Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 59 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Nos encontramos otra vez en, bueno, otro día un poco raro, que es feriado. Posiblemente haya gente que no estará escuchando. ¿Por qué? Bueno, cambia un poco el ritmo, cambian las actividades, hay paseo, hay como otra cosa. Aunque, bueno, ya mañana martes ya será como una especie de lunes. Bueno, hoy es un día que, por supuesto, todo el mundo lo sabe, pero bien vale mencionar. Es un día que no se ha trabajado en función del feriado real, concreto, del sábado pasado, 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, que recuerda una idea muy loca, pero bueno, una genialidad que tuvo su rédito, ¿sí? Sobre todo en cuanto a considerar que a la hora de defender la patria hay que hacerlo con todo lo que uno tenga, con todos los recursos, con mucha creatividad y, por supuesto, hasta el final. La vuelta de obligado es el hecho asombroso de encadenar un río para evitar que las naves avanzaran, las naves enemigas, y que aquello, si bien no logró su resultado completamente, bueno, puso, digamos, sobre el tapete un gesto que fue motivo para que el gran José de San Martín legara su famoso sable corvo a Juan Manuel de Rosas, precisamente por la defensa de la Argentina. Bueno, así está presentado, por lo menos en esa parte, el día, pero hoy hay otras cosas a considerar dentro de las efemérides, que es una especie de vicio de mi persona. Hoy es 22 de noviembre, como 22 de noviembre hay algunos hechos de todos los años. El día de Santa Cecilia, que es la patrona de la música y de los músicos, aunque no hay una directa relación de por qué Santa Cecilia es la patrona de los músicos. Hay por ahí algunas explicaciones, alguna mención, no está muy claro. Bienvenido sea, saludos a los músicos. Por otro lado, también es el día en el que se recuerda que se estableció como flor nacional argentina la flor del ceibo. Esto ocurrió en 1943, en un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que armó una comisión para determinar precisamente a la flor nacional, y ahí quedó una propuesta y se aceptó. Es una flor muy linda, a mí me trae recuerdos de la infancia, porque junto a la escuela a la que yo fui, en la escuela primaria, había un enorme árbol que todavía está, y que, dicho sea de paso, en estos días comentaba que al pasar por ahí lo vi repleto, todas sus ramas enormes, gigantes, árbol al que me he trepado de niño, está repleto de clavel del aire. Y mucha gente que supone que el clavel del aire es una planta parásita, cosa que no es cierto, pero bueno, ahí hay una demostración. El árbol, el ceibo, está sanísimo, y todas sus ramas enormes, gigantes, están forradas directamente por esta particular especie. También es el día del psiquiatra. Esto es en honor del médico, psiquiatra y sanitarista argentino Domingo Felipe Cabred, que fundó en Open Door el primer establecimiento de tratamiento de alienados a puertas abiertas. También es el día del geógrafo, en honor del doctor Francisco Pascasio Moreno, el perito Moreno, antropólogo, naturalista, perito de la demarcación de límites con Chile, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación e integrante de distintas sociedades geográficas y antropológicas del mundo. Por otro lado, también vale mencionar que a partir de 1855, un 22 de noviembre, aparecían las municipalidades en los partidos de la provincia de Buenos Aires. Antes no existían las municipalidades como tales, era, digamos, la organización territorial era diferente. Esto ocurrió durante el gobierno del doctor Valentín Alsina. También otra cosa muy comentada en el día de hoy es el cumpleaños de la que fue la primera médica argentina, Cecilia Grierson, que nació en 1859. También, bueno, más cercano en el tiempo, el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, en Dallas, en 1963. Y finalmente, ya que hablamos de presidentes, en el año 2015, el balotaje, la segunda vuelta presidencial, daba por ganadora a la alianza Cambiemos, con el 51,34% de los votos, superando a la alianza Frente para la Victoria. Pero las efemérides son un poco eso, una especie de excusa, de caminito corto, para hablar de algunas cosas. A veces es una manera de aprender de cultura general, eso que uno no se puede poner a estudiar. ¿Qué es la cultura general? Bueno, las cosas que uno mira, las cosas que uno observa, lo que conversa, y también, por supuesto, lo que ha estudiado formalmente. Bueno, como anticipo nada más, hoy vamos a conocer un poco sobre lo que es el síndrome de Down. Yo creo que en algún momento hemos mencionado lo que era la tarea de quien fue el descubridor de este trastorno, que no es una enfermedad, por más que se dice y se dice, hay que repetirlo, en este sencillo programa de radio a través de Amadeus, en el 91.1, bueno, puede enterarse de algunas cosas que tienen que ver con la cultura general. Algunas cosas son de actualidad, otras cosas un poquito de historia, cosas de aquí y de allá, y por supuesto la palabra de los que saben. Así que de eso se trata. Estamos en Amadeus, en el 91.1. Estamos en cualquier lugar del mundo, gracias a la omnipresente Internet. Y este programa se llama Cosas Posibles.
Dando vuelta a todo lo que junta agua, no hay dengue. Entérate de todos los tips y recaudos a tener en cuenta en www.sanisidro.gov.ar/dengue. Unidos contra el dengue. San Isidro, municipio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Anticipando la charla que tendremos ahora en un ratito, solamente como, bueno, como aspecto de presentación, vamos a recordar que Jérôme Lejeune es el médico e investigador que demostró en 1958 que el síndrome de Down tenía su origen en una alteración genética. Hoy a muchos le puede parecer realmente increíble, pero antes de ese momento, la ignorancia, el desconocimiento, llevaba a señalar que un niño nacía con este trastorno porque su madre había tenido un mal comportamiento sexual. Este médico francés, que había nacido en París en 1926, luego de publicar su descubrimiento sobre la trisomía 21, fue designado como experto de la Organización Mundial de la Salud en el 62, y en 1964 fue nombrado director del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, y en el mismo año se crea para él, en la Facultad de Medicina de la Sorbona, la primera cátedra de genética fundamental. El doctor Jérôme Lejeune era reconocido por todos, tanto por su fidelidad a la Iglesia como por su excelencia como científico. Se esperaba que recibiera el premio Nobel, pero en 1970 se opuso firmemente al proyecto de ley de aborto llamado terapéutico en Francia. Esto causó que cayese en desgracia en un mundo progresista que prefirió justamente seguir la ola de declive moral. Él prefirió mantenerse en gracia ante la verdad y ante Dios. Matar un niño por estar enfermo es un asesinato, y por no estar enfermo también. Siempre utilizó argumentos racionales y, por supuesto, fundamentados en la ciencia. Y lo que hizo que no ganara el premio Nobel, y esta es una anécdota por muchos conocida, se refirió a la Organización Mundial de la Salud diciendo: he aquí una institución para la salud que se ha transformado en una institución para la muerte. Esa misma tarde escribió a su mujer y a su hija y les dijo: hoy me he jugado mi premio Nobel. Tenía razón, porque nunca se lo dieron. Evidentemente, la progresía no quería a un científico que se opusiera a la agenda abortista. Bueno, hay una cita muy, muy curiosa, muy conocida también. Bueno, algunos conocen la cita y tal vez no reconocen de quién fue. El doctor Lejeune, cuando se estaba debatiendo en Francia esto de los abortos que debían ser por la salud de la madre, por cuestiones médicas, bueno, tuvo oportunidad de decir lo siguiente: tenemos un matrimonio en el que el marido es sifilítico terciario incurable y además decididamente alcohólico. La mujer está destruida y sufre tuberculosis avanzada. El primer hijo de esa pareja muere al nacer. El segundo sobrevive, pero con serios defectos congénitos. Al tercer hijo le ocurre lo mismo y se le suma el hecho de ser infradotado mentalmente. La mujer queda embarazada por cuarta vez, le dice entonces él a los miembros del Senado. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué aconsejan ustedes hacer en un caso así? Un senador del bloque socialista manifestó categóricamente que la única solución para evitar males mayores era practicar un aborto terapéutico, inmediato. Lejeune hizo un largo y notorio silencio, bajó la cabeza por unos segundos en medio de un expectante mutismo, volvió a alzar la cabeza y dijo: señores senadores, pónganse de pie, porque este caballero acaba de matar a Ludwig van Beethoven. Thank you.
Presenta este momento Marcha por la Vida Argentina.
Existe una campaña que se está llevando a cabo y que seguramente a más de uno le ha podido generar alguna inquietud con relación a, bueno, cuál es el motivo. La Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina está, digamos, dando a conocer el interés por estadísticas, y estadísticas que seguramente tienen relación con la materia a la cual se dedican. Pero bueno, justamente para hablar sobre esta realidad y esta búsqueda, y sobre todo para tal vez conocer a aquellos que no conocen demasiado del tema, estamos en comunicación con Alejandro Citrinbaum, que es el presidente de esta asociación. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo va todo?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan?
Bueno, en principio, digo, para no dar por sobreentendido nada, yo no sé si todo el mundo sabe de qué se trata el síndrome de Down, aunque gracias a Dios hay muchas notas que en los últimos años han aparecido, pero siempre puede haber alguien que, bueno, no comprende mucho de qué se trata.
Bien.
¿Cómo se explica fácilmente?
Les cuento un poquito. El síndrome de Down es una irregularidad genética que se produce en el momento de la concepción. No es una enfermedad. Nuestros hijos, las personas con síndrome de Down, no padecen ni sufren, sino que nacen con una característica genética que los identifica, que tiene unas características específicas, pero no es una enfermedad. Nosotros siempre aclaramos esto porque las personas con síndrome de Down pueden estar incluidos y tienen que estar incluidos en la sociedad, tanto en los ámbitos escolares, educativos, como en los laborales. Las personas con síndrome de Down pueden hacer lo mismo que las demás personas, nada más que van a necesitar algunos apoyos adicionales para algunas cosas.
Está, eso por lo menos en principio. La realidad del síndrome de Down en la Argentina con respecto al resto del mundo, ¿es similar?
Sí, el gran problema que tenemos acá en Argentina es que no tenemos números. En Argentina no existen estadísticas, entonces cuando queremos hablar de cuántas personas hay con síndrome de Down en la Argentina, siempre nos manejamos con apreciaciones, con cuestiones que tienen que ver con no con datos oficiales. O sea, no hay datos oficiales sobre las personas con síndrome de Down nacidas en la Argentina. Nosotros, el último censo que se hizo acá fue en el 2010, y lo único que se preguntaba a las familias, eso lo vi yo, era si había una persona con discapacidad, y esa es toda la pregunta que se hacía. No sé, hacía hincapié en si esa discapacidad era motora, si era intelectual, si era intelectual, ¿cuál era? Entonces, bueno, no hay un número real de personas con síndrome de Down. Entonces, para poder tener una política pública, para poder hacer investigaciones, para poder trabajar con nuestra población y saber de lo que hablamos, realmente necesitamos que estos números existan. Por eso le estamos pidiendo al gobierno que en el próximo censo, que se va a hacer en mayo del 2022, se incorpore estas preguntas que son vitales para nosotros. Mientras tanto, nosotros estamos lanzando esta campaña que se llama Síndrome de Números, que es una campaña activa. O sea, no solo no nos quedamos en la queja diciendo no hay números, sino que a la vez tenemos un que entran a nuestra página y ven la campaña. Cualquier persona con síndrome de Down o familiar puede meterse ahí. Hay un chat automático que le hace 5 o 6 preguntas y ya con eso vamos generando estadísticas. Que si bien no es el número oficial, por lo menos vamos teniendo una estadística propia que nos va a ayudar mientras
tanto. Seguro. La razón de por qué el Estado, desde hace mucho tiempo, evidentemente, sí, no se dedica a identificar las distintas discapacidades o a tener, digamos, datos, digamos, certeros, ¿a qué se podría adjudicar?
La verdad que esto fue de siempre acá, o sea, aparentemente nunca fue una prioridad el tema de la discapacidad en la Argentina, nunca se le dio la bolilla que se le debía haber dado. Creo que la discapacidad en el mundo fue tomando otro protagonismo y me parece que bueno, Argentina, que adhirió a la Convención sobre las Personas con Discapacidad, adhirió en el 2008 y esto tiene jerarquía de ley y está por arriba de todo, digamos, debería empezar a encolumnarse hacia eso, ¿no? A tener políticas que contemplen a las personas con discapacidad, y me parece que la única forma es sabiendo de qué estamos hablando, o sea, cuántas personas con síndrome de Down hay, cuáles están institucionalizadas, cuáles van a colegios, cuáles van a colegios comunes o especiales, cuántas de ellas trabajan. Bueno, de esa manera podemos trazar una política y empezar a trabajar en todo lo que se está trabajando. Yo siempre digo que estamos mejor en materia de inclusión. Indudablemente ASDRA tiene 33 años de vida, en estos 33 años se hicieron un montón de cosas y hoy por hoy hay algunos colegios que hacen inclusión o algunos trabajos. Estamos muy lejos donde deberíamos estar, ¿no?
¿Cuál es el país, tal vez de América o de Europa, que, digamos, tiene mejor manejo en este tema?
Y nosotros nos basamos mucho en las políticas que hace España. Nosotros seguimos mucho a la Asociación de Síndrome de Down de ahí, trabajamos mucho con ellos y aprendemos mucho de ellos, pero bueno, ellos la verdad que siempre van muchos pasos adelante en materia de inclusión escolar y sobre todo laboral. Entonces, bueno, nosotros aprendemos, copiamos cosas, trabajamos, algunas cosas compartimos, pero bueno, tenemos todavía mucho por qué trabajar, ¿no?
Seguro. Hablando de trabajo, se ve más fácilmente, si uno está atento sobre todo, a personas con síndrome de Down trabajando. Me imagino, intuyo, que esto de la inclusión laboral debe estar muy condicionada en la Argentina con la situación actual, que no tiene mucho de novedosa, seguramente más crítica que en otro momento, pero digamos, es una realidad difícil para las personas que no tienen obstáculos o discapacidades. Sí. Y por otro lado, me imagino que también ha influido mucho el tema de la pandemia.
Sí, tal cual. Lo que pasa es que, bueno, estamos muy lejos de donde deberíamos estar. El Estado, por ejemplo, tiene que garantizar un 4% de cupo de personas con discapacidad, de todas las discapacidades, en las reparticiones públicas. Esto no se cumple. También hay distintos programas con rebajas de impuestos para empresas privadas que contraten a personas con discapacidad. Muy de a poquito se empieza a conocer eso. Nosotros en la asociación tenemos un programa de inclusión laboral que nosotros estamos contentos, que hicimos muchas inclusiones en el mercado laboral abierto y competitivo, pero bueno, todavía estamos lejos y bueno, como vos decías, la pandemia influyó muy negativamente. Hay menos trabajo para todos, hay menos actividad para todos, hubo mucho encierro y esto, digamos, fue un retroceso muy grande para nuestro colectivo.
Sí, mencionaste esto de hemos logrado inclusiones. ¿De qué manera se logra esto? Es decir, ¿ADRA golpea la puerta de una empresa y propone?
Sí. Sí, ASDRA tiene este programa que te mencionaba, el PIR, el programa de inclusión laboral, y lo que hace es hacer de intermediario entre empresas que requieran a un joven, a una persona con discapacidad intelectual, y la familia, porque bueno, en el medio hay cosas que trabajar con la empresa y con la familia, ¿no? Hay muchas familias de personas con discapacidad intelectual, sobre todo que bueno, que sobreprotegen un poco a sus hijos y que les cuesta un poco soltarlos. Entonces, no solo tenemos que trabajar con las empresas para que los contraten, sino que hace años estamos trabajando formando a las familias, bueno, diciéndoles que lo mejor que pueden hacer por sus hijos es dejar que sean independientes y autónomos, sobre todo para cuando nosotros los padres no estemos, para que no quede una carga ni al hermano ni a la sociedad, para que puedan ser seres que puedan, bueno, vivir solos, autónomos, con algún apoyo mínimo necesario, poder hacerse la comida, poder ir a trabajar, poder viajar solos, poder manejarse en la vida pública, cosa que es posible, que nosotros, bueno, damos las herramientas desde la asociación, hacemos cursos de capacitación, charlamos mucho con las familias y tratamos de empoderarlas para que bueno, que la persona con discapacidad viva lo mejor que puede.
Seguro. Estaba pensando en esto de los mitos o prejuicios que puede haber en la sociedad con respecto, bueno, en general para cualquier discapacidad. Sí. Pero digo, como dice un amigo, esto de que no hay que pescar en la pecera. ¿Hay algún trabajo que hace ASDRA a nivel social con relación a charlas, pero no a familias de personas con discapacidad o síndrome de Down, sino a escuelas o, bueno, en otros ámbitos, para que más gente conozca?
Tal cual. Nosotros tenemos muchos programas. Uno de ellos se llama Alumnos Ciudadanos. Uh-huh. Y vamos a hablar a las escuelas comunes, no a las escuelas especiales, a las escuelas comunes, acerca del bullying, acerca de la convivencia. Y esta charla la dan personas con síndrome de Down, que están capacitadas para eso. Y son charlas muy interesantes. A partir de esas charlas se generan cosas muy interesantes en escuelas que hacen inclusión y en escuelas que todavía no están decididas por hacer inclusión. Pero bueno, la verdad que la persona con síndrome de Down tiene mucho para comentar. Y bueno, también hacemos acciones de comunicación. Tenemos una campaña que se llama Insultos, que en un momento estuvo en televisión, estuvo en distintos medios, que habla de por qué no decir la palabra mogólico y cómo se siente una persona con síndrome de Down cuando se dice esta palabra. Bueno, tratamos en general de formar a la sociedad. Hacemos también charlas para los médicos acerca de cómo dar la noticia del nacimiento de una persona con síndrome de Down, ya que muchas veces se da mal o se da con una carga muy negativa, basada en todo lo que no van a poder hacer nuestros hijos.
Claro.
Y no en todo lo que sí van a poder hacer, ¿no? Entonces nosotros los familiares sabemos todo lo que van a poder lograr, y a veces es una lástima que se dé mal esta noticia, que se dé como una tragedia o como algo que va a ser un estigma de por vida, cuando nosotros tenemos comprobado en las familias que no es así.
Claro. Estaba pensando con esto de derribar mitos, si ASDRA ha hecho algo con el mundo de la publicidad. En general uno ve, bueno, un montón de estereotipos en las situaciones, incluso en cosas irrelevantes, como podría ser, no sé, la promoción de un jugo o algún alimento en la casa, y en general no se ve a una persona con discapacidad de ninguna especie, ¿no?
Muy, muy, muy de vez en cuando. Muy de a poco lo estamos logrando. Había una publicidad, no sé si puedo decir la marca, bueno, no importa, de una pasta dentífrica. Ajá. Donde aparecían varios chicos y uno de esos que aparece tocando la batería tiene síndrome de Down. Después, hace muy poquito, hicimos una campaña de unos pañales, que esa es para toda Latinoamérica, se vio en Chile, en Uruguay, en todos los países limítrofes, donde digamos, el envoltorio de los pañales, hay bebés hermosos, y entre esos bebés hermosos hay bebés hermosos con síndrome de Down también, algunos que no tienen síndrome de Down, porque eso es lo interesante de estas campañas, la diversidad, ¿no?
Tal cual.
Que haya personas con síndrome de Down y no con síndrome de Down. Entonces, muy de a poco se van instalando estas cosas, ¿no? Me parece que es algo que se viene en el mundo. El mundo debe ser más inclusivo. O sea, antes, digamos, las marcas de ropa, los jabones, todo se hacía, por ejemplo, hablando de la mujer, para la mujer perfecta, de un cuerpo esculpido como modelo, Y bueno, yo ahora hace años que veo que algunas marcas empezaron a optar para ropa para las mujeres comunes, para la mayoría que no tienen ese cuerpo de modelo. Y bueno, me parece que el mundo tiene que ir hacia ese lugar, porque nadie es perfecto. Ninguno de nosotros somos perfectos. Todos tenemos cosas y me parece que bueno, que tenemos que ir hacia un mundo más inclusivo, pero no solo por la persona que ha sido discriminada siempre por ser obesa, por tener síndrome de Down, por ser de otra religión, de otro color de piel, sino porque a la sociedad misma le es mucho más rica convertirse en una sociedad diversa. O sea, desde el ejemplo, mi hijo hizo el jardín en una escuela común, hizo la primaria en una escuela común, y en los dos establecimientos los padres de los chicos comunes me decían que estaban agradecidos porque sus hijos aprendían de la diversidad y aprendían que no todos tenemos los mismos tiempos ni las mismas necesidades. Y bueno, esto mismo lo cuentan muchos gerentes de recursos humanos de empresas que hacen inclusión laboral, donde dicen que desde que empezaron a hacer inclusión hay mejor ambiente en el trabajo y se trabaja en un ambiente más sólido, más responsable, más solidario, ¿no? Donde claro. Se entienden.
Sí, imagino en algún punto que bueno, a uno se le abre el horizonte de las posibilidades, uno también se referencia diciendo, bueno, yo tengo otro tipo de limitaciones, él tiene en un campo determinado, yo la tengo en otro, ¿no? También en algún punto uno toma conciencia de la realidad.
Sí, así es. Por eso nos parece que un mundo inclusivo nos beneficia a todos, porque es un mundo real, porque es, digamos, todos somos parte de este mundo, todos merecemos una convivencia pacífica y todos nos nutrimos y aprendemos de todos. Así que nosotros trabajamos mucho por eso, por una sociedad inclusiva que nos dé lugar a todos. Pero bueno, volviendo un poco al principio, un poco de eso se trata esta campaña, que es visibilizar, saber de cuántas personas estamos hablando, porque esto es vital, qué sé yo, hasta hace un tiempo cuando salimos a pedir por las vacunas, porque es una población que tiene más riesgo, también no sabíamos de qué número estábamos hablando. Entonces, bueno, es vital que tengamos esos números.
Estaba pensando con esto de, hablabas de una sociedad para todos y de la referencia a España. Por lo que yo tengo entendido, en España muchos de los casos de familias que se enteran que van a tener un hijo con síndrome de Down, se les ofrece el aborto y muchos terminan por acceder a esto, a veces presionados por una estructura que favorece este tipo de eliminación, digamos, esta eugenesia, ¿no? En algún punto. ¿Qué mirada tiene ASDRA sobre esto?
Y no, ASDRA defiende la vida desde su concepción y bueno, Argentina aprobó la ley del aborto. Entendemos que hay familias que lo van a elegir, pero queremos que tengan todos los elementos, o sea, que un médico no le diga, tenés un hijo con síndrome de Down, va a ser un problema para toda tu vida, nunca va a poder hacer nada y va a ser una carga. Queremos, de hecho estamos trabajando, presentamos a algunos legisladores un proyecto de ley que se llama Diagnóstico Humanizado, que justamente trata de que cuando se da la noticia de que una familia va a tener un hijo con una discapacidad intelectual, sobre todo, hacer hincapié en todo lo que sí va a poder hacer y no dar esa carga negativa, dar información esperanzadora pero realista, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, bueno, la familia que quiere optar por el aborto y puede hacerlo, ahora es legal, pero que tenga todos los elementos, que sepa si va a abortar, por qué va a abortar y por qué lo podría tener, y que sus hijos le van a dar inmensas alegrías y que van a poder hacerlo con todos los demás, que van a poder ir a una escuela, que van a tener novio o novia, que van a hacer deporte, que van a aportarle mucho a la sociedad. Entonces es vital que la gente conozca esta información antes de tomar una decisión, ¿no?
Tal cual. Estaba pensando que por eso también es importante cualquier acción en la sociedad en general, lo de la publicidad, lo de los ámbitos de trabajo, de la naturalización de esta realidad.
Tal cual. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros en la asociación tenemos un programa que se llama Papás Escucha, ¿no? Que vamos a las clínicas en el momento del nacimiento y le contamos todo esto. Yo digo, si el mundo fuese más inclusivo, si yo hubiese tenido en el jardín de infantes, en la primaria, en la secundaria, en el trabajo, al lado mío una persona con síndrome de Down, cuando me daban la noticia que mi hijo iba a nacer con síndrome de Down, no me hubiera asustado tanto, no me hubiera angustiado tanto, claro, no hubiera tenido tantos problemas, porque lo hubiera tomado como una cosa mucho más natural. Entonces, ese es nuestro desafío, hacer una sociedad más inclusiva, con lugar para todos, donde cuando se produzca un nacimiento de una persona con síndrome de Down, uno entienda que es parte de lo que puede pasar y que no se acaba el mundo, ¿no?
Tal cual. Inevitablemente no puedo dejar de acordarme de dos hechos. Una, yo crecí con un muchacho ya mayor que hacía algunos trabajos por ahí, criado con su madre solamente, y era Carlitos. Carlitos era un vecino y tenía síndrome de Down. Y era parte del paisaje, o sea, nadie se sorprendía. Por supuesto, había que ayudarlo con algunas cosas.
Tal cual.
Pero era parte del paisaje naturalmente. Y la otra, tuve ocasión alguna vez de hacer un taller de radio para un grupo, para una institución que tenía chicos con distintas discapacidades. Y fue realmente muy grato hacerlo. Por supuesto, era el desafío y llegamos a hacer cosas realmente muy interesantes. Pero, digamos, en eso también hay que considerar que los cambios son muy paulatinos, muy chiquitos, y tiene mucho que ver con esto de los medios, ¿no? En general, de naturalizar esta parte que se suele mantener oculta, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, tal cual. Vos tuviste la suerte de poder convivir con una persona, conocer qué podía hacer, en qué necesitaba apoyos, en qué no. Bueno, no todos tenemos o tuvimos esa oportunidad. Por eso digo que si la sociedad se vuelve cada vez más inclusiva, que vamos en ese camino. O sea, como te decía antes, es innegable que esta es una sociedad mejor, más rica, más diversa, y que día a día tenemos más aceptación por lo que no conocemos, por lo que creemos que es el diferente. Pero bueno, nos falta mucho recorrido, ¿no?
Bien, Alejandro, muchísimas gracias por esta que considero la primera charla con la institución como tal, y me gustaría, bueno, periódicamente volver sobre este tema, por lo mismo que decimos, para tratar de ser coherentes, para difundir cualquier buena novedad que pueda haber. Me parece que es importante que esté al mismo nivel de otras noticias que la gente termina considerando como valiosas.
Buenísimo, la verdad que, bueno, muchas gracias. Para nosotros es fundamental justamente tener espacios como este que nos ofrecen tan gentilmente para poder contar lo que hacemos, para que la sociedad entienda que la persona con síndrome de Down es parte. Y bueno, gracias a ustedes, las radios, los canales de televisión que nos dan espacio y todo, ir pudiendo contar nuestro mensaje y aportar nuestro granito. Así que bueno, muchísimas gracias desde nuestro lado.
Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Presentó este momento Marcha por la Vida Argentina.
Hay mucha gente que está contenta porque hay un candidato a la presidencia de Chile. Esto ha sido noticia durante el fin de semana. Y hay muchos medios y mucha gente muy activa que están contentos porque José Antonio Kast Rist, un abogado de 55 años, político, ha sido diputado, se define como pro vida, está casado, tiene 9 hijos, ha salido, se ha impuesto, ha superado por apenas un 3% al otro candidato que ha sido de los dos más votados. No ha llegado a la presidencia, pero bueno, ahora se impone para el mes de diciembre la segunda vuelta, el 19 de diciembre. La oposición será entonces entre José Antonio Kast Rist, un hombre definido como un hombre de derecha, y Gabriel Boric, que pertenece a la izquierda. Será la gran pelea. Kast es fundador y líder del Partido Republicano, lideraba la elección presidencial hasta anoche con 28,02% de los votos, cuando se había escrutado el 90% de los votos. Pero bueno, fue diputado nacional entre el 2002 y el del 2018, fue candidato presidencial también en el 2017, es el fundador del Movimiento Social Acción Republicana y Partido Republicano. Y bueno, lo que a uno le puede caer simpático, digamos agradable, es que un político, alguien pueda llegar a ser presidente en Chile defendiendo la vida. en su plan de gobierno para las elecciones presidenciales, indicaba: defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Todos los seres humanos tenemos derechos inalienables que ninguna persona o mayoría pueden quitar. Derogaremos la ley que posibilite el aborto, dictada durante el gobierno de la expresidente Bachelet. Reivindicamos el derecho de personas naturales y jurídicas a la objeción de conciencia. Y finalmente, vale la pena lo que publicó así prensa, rescató un tuit de mayo del año 2019, cuando este político puso, escribió en la red del Pajarito: derogar la ley de aborto. No importa que no tengamos la mayoría, pero el compromiso con la vida tiene que ser una acción, no solo palabras. No podemos permanecer indiferentes a que el aborto esté vigente en Chile. Y terminó con el hashtag salvemos las dos vidas. Hasta ahí uno se siente realmente identificado, en cuanto a nos encantaría que por lo menos en Chile se vuelva atrás con la ley de aborto, que finalmente se aprobó. Hablemos un poquito de historia de esto. El aborto fue definido en Chile como delito en el Código Penal chileno en 1874. Sin embargo, en el 1831 se establecieron excepciones con fines terapéuticos. La excepción se mantuvo hasta el 89, cuando el gobierno de Pinochet penalizó nuevamente toda finalización voluntaria del embarazo. Sin embargo, no se consideraba aborto punible el aborto indirecto, esto es, aquel que era consecuencia prevista pero no buscada de procedimientos médicos destinados a salvar la vida de la madre. En los años posteriores se generó un importante debate respecto de la despenalización del aborto, especialmente en algunos casos específicos. El gobierno de Michelle Bachelet, una ferviente militante del aborto, presentó en el año 2015 un proyecto de ley que despenalizaba parcialmente esta práctica en las causales de violación, inviabilidad fetal y riesgo para la vida de la madre, que son los famosos clichés o los puntos en los que en general por donde entra esta aberración. Ese proyecto fue aprobado por el Congreso Nacional el 3 de agosto del 17 y luego fue refrendado por el Tribunal Constitucional el 21 de agosto de ese mismo año, y la ley se promulgó el 14 de septiembre de 2017. ¿Quieren escuchar un poquito de lo que decía Cast? En ese momento era diputado, y esto decía cuando participaba en aquel debate en el 20 de julio del 17.
Uno se pregunta cómo hemos llegado a esta situación de estar votando con suma urgencia, un proyecto de ley que atenta directamente contra la esencia de nuestra naturaleza humana. Algunos lo hacen por una cuestión política, otros por una cosa populista, de popularidad, basado en supuestas encuestas. Esas mismas encuestas que decían que nadie quería más diputados en esta sala. Y todos guardaron silencio y votaron a favor de aumentar los diputados. Esos mismos que se escandalizan por lo que sucede en el Sename. Hoy, hipócritamente, van a aprobar una ley que faculta el asesinato de niños inocentes, niños chilenos, que no tienen una voz que los defienda. Hoy también se va a condenar a miles de mujeres que, con dolor, con desesperación, recurren al término del embarazo. Ellas no van a poder borrar de su conciencia jamás haber terminado la vida de un hijo. Hoy día hay instituciones que cumplen una gran labor de acompañamiento a las mujeres que se enfrentan a esta situación. Pero hay que decirlo que esto es un deber del Estado. Es el Estado el que debiera asumir esa responsabilidad. Tratando de entender también lo que ha pasado, encontré la siguiente cita, que dice: reconocemos la naturaleza espiritual y trascendente del ser humano. Concebimos la vida como una identidad continua desde la fecundación hasta la muerte natural. La libertad e igualdad en dignidad y derechos con que nace todo ser humano es comparado, es compartido por todos los seres humanos que están por nacer. Por eso defendemos su vida. El aborto es un atentado al derecho a la vida de cada ser humano. Esto es parte de la Declaración de Principios de la Democracia Cristiana. ¿Qué les pasó a los señores de la Democracia Cristiana? Ustedes que han deshonrado en este momento, aquellos que van a deshonrar su palabra empeñada. Es patético que los defensores de la vida y los derechos humanos hoy día traicionen sus principios y sus creencias. Estarán traicionando a los electores que creyeron en el cartel que se colgaron. y votaron por ustedes. Han traicionado a niños inocentes que van a condenar a muerte. Y les vuelvo a repetir, una vez más, que tendrán que rendirle cuenta a aquel del que llevan el nombre, que han usurpado al decirse cristianos, justificando lo malo como si fuera bueno. También tendrán que rendir cuenta ante todos los chilenos por lo que hoy día serán testigos de su votación. La nuestra es una sociedad sana, que comprende el dolor de una mujer que ha abortado, comprende la desesperación que la puede llevar a eso, pero también comprende que aquí se está matando a un inocente. Es una sociedad que entiende la diferencia entre lo bueno y lo malo, entiende que se va a matar a un inocente en el vientre materno, se le va a torturar, se le va a envenenar, se le van a amputar sus miembros sin piedad. Eso es algo malo, no es algo bueno, y la sociedad así lo entiende. Lo que están logrando es deshumanizar a las personas y a nuestra cultura. Esto no es una interrupción, como se dice por ahí. Esto es aborto, una interrupción se reanuda. Aquí no hay nada que se pueda reanudar. Se mató a una persona. Mientras tengamos vida, nuestra libertad se juega en cuidar la vida de todas las personas, especialmente de aquellas más inocentes, que dependen de nosotros. Comparto con ustedes la experiencia que he vivido con miles de personas, personas sencillas, personas de buena voluntad, que distinguen lo bueno de lo malo y saben que aquí se está legislando un mal. Finalmente, señor presidente, en nombre de Dios y de todas las personas de buena voluntad que no se sienten interpretadas por esta ley, voto en contra, ahora y siempre.
Bueno, esas son las cosas. Ahí está un poco entonces el escenario del país trasandino. Digo que para mirar el paquete completo habría que tener en cuenta que este hombre considera que la Argentina le ha robado territorio a los chilenos. Este mismo hombre, que nos parece muy coherente en su defensa de la vida, de la familia, que no quiere la ideología de género, como no la queremos muchísimos acá, como mucha gente en el mundo, pero el 25 de julio del año 2020 puso en la red social Twitter: Argentina ya nos ha robado suficiente territorio a los chilenos. Espero que el gobierno se ponga firme frente a los delirios expansionistas de la izquierda radical argentina. La Antártida, en realidad dice la Antártica, es chilena. Eso dijo José Antonio Kast Rist, el presidente católico provida que podría llegar a tener el país del otro lado de la cordillera. ¿Cómo para tenerlo en cuenta? Digo que hay que mirar el paquete completo. Por un lado, nos parece bárbaro que es un hombre respetuoso de la vida, desde la concepción, para ser preciso, hasta la muerte natural, que sea un hombre defensor de la familia, que piense en el desarrollo, que quiera evitar la pobreza en Chile, que sea un país más justo, que dé trabajo. Ah, fantástico. Lo mismo que le deseamos a cualquiera en cualquier país del mundo. Pero atención, porque evidentemente tiene una mirada deformada de la historia de Chile con respecto al tema de los límites. Para estar atento, ¿sí? Insisto en lo mismo, hay que mirar el paquete completo.
Dando vuelta a todo lo que junta agua, no hay dengue. Entérate de todos los tips y recaudos a tener en cuenta en www.sanisidro.gov.ar/dengue. Unidos contra el dengue. San Isidro, municipio.
Beleza que existe.
Llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Alejandro Sitrinbaum, el presidente de ASDRA, por su tiempo, por habernos explicado cuál es la realidad del síndrome de Down en la Argentina desde esta institución. Gracias a todos, por supuesto, por escuchar. Espero que gasten sus energías en cosas buenas y que, si está al alcance, le hagan la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, Dios les va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana, que definitivamente no es poco. Chao, que estén bien.
People who don't like me,
two people that I know,
and I think about them day and night,
day and night.
Ooh, I couldn't count all the times, I counted all the times if I did something wrong, as if that's gonna do them right. Speaking of,
she
cards laid out on the table.
Aces, heads.
And my poker face is come and gone.
Come and gone.
Couldn't count all the times, I counted all the times.